Estamos ya en comunicación con José Amarilla, es experto en el tema seguridad, sociólogo, periodista, y hoy sobre todo consultor en temas de seguridad. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día a los compañeros en la mesa y buen día a la audiencia también.
José, de esta última experiencia terrible con piloto, ¿qué conclusiones deberíamos sacar? ¿Qué cosas hay que hacer para que esto no vuelva a ocurrir?
Bueno, hay que, me parece, dialogar seriamente con el Brasil para tener una política de intercambio de prisioneros, digamos, ¿no? Yo creo que la problemática del crimen organizado en Paraguay está muy, muy estrechamente vinculada con organizaciones que tienen su origen en Brasil. Con cabecillas que operan en Brasil, que lavan su dinero en Brasil y que tienen su negocio de distribución en Brasil, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que la decisión ejecutiva del presidente fue en el sentido de derivar de manera inmediata y abreviada a este hombre a una prisión brasileña, ¿verdad? Me parece que es lo que corresponde y creo que tendría que ser una política más frecuente. Porque finalmente estamos con nuestro sistema carcelario deficitario como está. Estamos dando, más que prisión, les estamos dando refugio, un lugar donde pueden ejercer libremente sus negocios, corromper, disponer de su dinero y tener privilegios que son sencillamente inaceptables en ningún sistema carcelario, ¿verdad? Me parece que esta la política en adelante tiene que ser una política más frecuentemente enfocada en hacer que Brasil se encargue de su propia escoria también, ¿verdad?
Y esto habría que plantear, digamos, una modificación legal, porque yo entiendo que el presidente, por eso decía él, me hago cargo de las consecuencias, ¿verdad? Porque él sabe que se forzó un poco la ley porque había, digamos, un proceso judicial abierto, pero está entre su prerrogativa, obviamente, la de expulsar a un ciudadano, no sé, en los casos que se considere que está en riesgo la seguridad nacional, por decir, ¿verdad? Pero sí. No, hay una reglamentación clara al respecto. ¿Vos crees que habría que establecer una legislación especial para poder, por ejemplo, hoy tenemos, creo que son como 150 miembros del primer comando capital y comando vermelho acá, que digamos, sí. Desagotaríamos parte de nuestro problema si conseguimos pasarlos rápidamente a Brasil?
Sobre todo aliviaría esa fuente de corrupción en el sistema carcelario, Luis. Porque no te olvides que Pavão, por ejemplo, tenía una suite de lujo en Tacumbú, pero hay 20 más de esas por lo menos, ¿verdad?
Sí.
Si una fue derribada, hay otras tantas que están ahí todavía vigentes, ¿verdad? Y esas son fuentes de corrupción importantes. Al final de cuentas, un narco preso es una fuente de ingresos para todos los funcionarios venales que quieran prestarse a sus caprichos, ¿verdad? Y terminan siendo los jefes y los patrones en nuestras propias prisiones, ¿verdad? No funcionan como funcionaría un sistema carcelario normal. Date cuenta que en un lugar que se supone que es altamente protegido, como la agrupación especializada, resultó que Marcelo Piñeiro podía recibir visitas en el momento que quisiera, entrar libremente, recibirlas en su celda, etcétera, etcétera. Eso no se da en ningún sistema carcelario del mundo, ¿verdad?
Ahora,
esto tampoco es una cárcel.
Tampoco es una cárcel. Ahora, esto es solamente, digamos, porque tenemos una legislación, digamos, que no interpreta la realidad, no es la adecuada, o porque sencillamente hay negligencia, porque ese tema de libre disponibilidad, no sé de cuál es la interpretación que hace suponer que eso implica, entre otras cosas, que alguien puede traer a una prostituta para que ejerza, para vender su servicio a un recluso.
No, la libre comunicación de ninguna manera se puede interpretar bajo ninguna legislación como la equivalencia del libre albedrío. O sea, a mí me encanta hoy recibir a mis familiares y vienen a la hora que yo quiero. No funciona así. O sea, la libre comunicación está arreglada por los lugares de reclusión, o sea, por los horarios de los lugares de reclusión. por decirte, martes, jueves y sábados, de tal hora a tal hora. Eso es un horario de visita, y fuera de eso, nada.
Claro.
Y la disposición de, o sea, la posibilidad de disponer de teléfonos celulares y demás, pues eso no existe, una demencia, ¿verdad? Y más en este caso, el presidiario demostró que era una persona que estaba dispuesta casi a cualquier cosa. Era autor, confeso, de crímenes, de homicidios, de tráfico ilícito, de soborno, qué sé yo, cuántas cosas confesó ese hombre. A nadie se le ocurrió decir, bueno, hay que restringir su comunicación, hay que restringirle las visitas, hay que requisarle. Creo que le requisaron unos días antes de la tragedia, le habían requisado un teléfono, ¿verdad?
Sí.
Pero este hombre tenía 4 chips, había conseguido otro aparato. Es decir, hay cuestiones que son insostenibles, que ya son absurdas, que son impresentables en un plano formal, digamos, en el plano de una nación. Y esto es una prueba, Luis, de que las organizaciones criminales, las bandas armadas, las organizaciones del crimen, representan una amenaza estratégica para la continuidad del Estado, sobre todo en los países más débiles como el nuestro, ¿verdad? No, tampoco nos engañemos, yo no idealizo el sistema carcelario brasileño, por ejemplo. Ellos también tienen problemas de corrupción, también tienen problemas de sedición interna, de bandas internas que operan en las prisiones, pero digamos que hay un cierto nivel de amenaza que ellos neutralizan con prisiones que efectivamente funcionan como tal, ¿verdad? Nosotros no tenemos eso todavía, no tenemos una política. De hecho, la falencia, me parece, la falencia estratégica del Estado paraguayo es no contar con una legislación específica para enfrentar la problemática del crimen organizado. Y venimos arrastrando esto desde hace décadas, esto no es de hoy. Es una crítica al gobierno que tomó el poder en agosto.
Totalmente.
Nosotros carecemos de una política de enfrentamiento del crimen organizado y hemos dejado que incluso la pequeña criminalidad haya crecido en poder y en influencia, de tal modo que hoy puede comprar concejalías municipales, concejalías departamentales, intendencias, en toda la frontera, ¿verdad? Vos te vas a toda la zona de Canindeyú, a Mambay, etcétera. El dinero del narcotráfico es una cuestión muy presente, es un intangible que está ahí muy muy tangible, por decirlo de una manera figurativa, ¿verdad? O sea, un intangible que se siente muy explícitamente, ¿verdad? Cuya presencia se siente muy explícitamente. Incluso legisladores nacionales, qué sé yo, campañas nacionales que han surgido de la nada, cosas que son sorprendentes y que uno dice, pero ¿de dónde sacaste para financiarte, ¿verdad? Entonces, supongamos tu caso, una persona intelectualmente formada, con un perfil público alto y que quiera eventualmente entrar en comprometerse en el servicio público haciendo una campaña política. No tener la más mínima chance frente a un tronco que venga de, no digamos del interior, que venga acá del departamento central y que cuente con dinero del narcotráfico, no le vas a ganar jamás en cuanto a posibilidades de financiamiento, claro, de una campaña, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, esta es una cuestión que tiene que ser encarada de una manera estratégica, porque es una cuestión sistémica y una amenaza real a la continuidad del Estado, a la continuidad de las instituciones.
Bueno, José, para tener más detalles de esto, veo que están organizando un seminario internacional este viernes.
Sí, vamos a contar con la presencia de un especialista mexicano, el señor Carlos Ramírez, un consultor internacional muy conocido en cuanto a cuestiones relacionadas con terrorismo, con fraudes, con ciberseguridad, con el cual vamos a estar compartiendo sobre todo la experiencia relacionada con el proceso que ocurrió en México, que es algo extrañamente similar a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Sí. México tuvo errores estratégicos, muchos de ellos los ha corregido, le llevó décadas eliminar a los, por ejemplo, no sé si eliminar, pero por lo menos restringir severamente los candidatos del narcotráfico, financiados por el narcotráfico. Y bueno, esas experiencias vamos a estar compartiéndolas el viernes en la Cámara de Comercio de 17 a 20 horas. Esto está en Estrella 550 entre 14 de mayo y 15 de agosto. y está organizado por el Club de Empresarios, una nucleación nueva de jóvenes emprendedores que tienen el propósito de intercambiar conocimientos y de generar ese tipo de eventos que puedan ser de utilidad pública.
Uh-huh. Fantástico, fantástico. ¿La gente que quiera participar, cómo hace?
Bueno, hay un número de contacto, permitido, por favor. Tenía la recién en mano. Pueden contactarnos al 021-329-4936. Uh-huh. O al 0983-366-367.
Bueno, si me envía después 0983-366-367. Un mensaje, mandamos un mensaje después con los números para la gente que me pida.
Sí, señor, con mucho gusto, con mucho gusto. Te agradezco, de hecho, la oportunidad de poder poner a conocimiento público el tema de este evento, que creo que va a ser muy relevante para... sobre todo en este momento, esto iba a ser un evento mucho más pequeño, uh-huh. Una charla mucho más académica, y decidimos abrirla más al público interesado, a empresas, a no sé, bancos, gente que pueda estar interesada en el tema de seguridad, público en general, porque creemos que por el momento que venimos atravesando los últimos tiempos, y por el hecho de que aparentemente el Estado paraguayo, ya no digo el gobierno ni el poder ejecutivo, el Estado paraguayo no tiene una lectura correcta en cuanto a este cambio de escenario que ha habido en los últimos tiempos. O sea, el caso Rafat nos ha mostrado que una persona que anda en un vehículo blindado de $500,000 igual puede ser víctima de la violencia de las bandas armadas. El caso Casuso, de Laura Casuso, nos ha mostrado que no existen intocables para dentro del, y que no hay códigos invencibles dentro del crimen organizado, y que no importa que uno se mueva dentro de la ley o en los aspectos legales de la defensa de los narcotraficantes, igual puede terminar víctima de la violencia generada por estos grupos. Y bueno, y el caso Piloto nos ha mostrado la extrema fragilidad de nuestras instituciones de máxima seguridad. Creo que es un momento muy oportuno, Luis, y un momento en el que deberíamos aprovechar toda la experiencia ajena para no tener que aprender a costas nuestras,
¿no? Y el respeto de siempre, José.
Te agradezco, Luis. Un abrazo para ustedes.
José Amarilla, analista sobre el tema de seguridad.